Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saluda desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Y concluimos el mes de abril y este tiempo es un tiempo en el que la efervescencia de las comuniones llenan, parece que, toda la actividad pastoral en las parroquias. Y de modo oportuno, en nuestra diócesis, la Delegación de Catequesis ha organizado un encuentro, el Encuentro Diocesano de Catequistas, que ya tiene una larga andadura. Y para hablarnos precisamente de esto, también del nuevo directorio, tenemos aquí en el estudio a don Juan Cuevas, que pues es el delegado de catequesis de nuestra diócesis. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Antonio.
Estábamos diciendo que es verdad que comienza, parece que, un tiempo así de mucho ajetreo para las familias y en un momento en el que empiezan a quedársenos vacías las iglesias, ¿no? Porque hay niños que han estado viniendo durante la catequesis y parece como que la comunión sea un punto final, ¿no? Pero bueno, eso luego lo vamos a hablar mejor. Nos va a venir bien empezar con el encuentro que va a ser mañana, que me parece que el tema es el encuentro con el Señor, ¿no?
Sí, Antonio. Has entrado en el tema que hoy está en candencia y es grandioso, es que la catequesis significa hacer eco de Jesucristo. Entonces, hacer eco no es hacer eco un día, sino hacer eco desde que uno se inicia y va creciendo hasta que se muera. Entonces, estamos en un tiempo en que al final de curso pues suele terminar la iniciación de muchas familias o muchos niños, la llegada a algo que no tiene sentido ya, que es la primera comunión. Quiero decir que la catequesis no es para hacer la primera comunión, sino que la catequesis es para iniciarse en la fe, como cualquier persona que se inicia a estudiar de niño y crece, para iniciarse y crecer, para después rendir y vivir eso en lo que se ha iniciado, y no solo vivirlo, sino celebrarlo y también anunciarlo. Si se terminan las cosas con un día, pues lo de vivir y lo de celebrar y lo de anunciar se ha quedado a un lado.
Quizá falta la propuesta o falla la propuesta porque, bueno, pues parece como que todavía son coletazos de cristiandad, ¿no? De decir, como siempre se ha hecho así, como nosotros hicimos la comunión, como a nosotros nos bautizaron, parece como que hay una tradición, pero que realmente no es tradición en el sentido original de tradición, que es entregar. O sea, la tradición es una cosa bellísima, ¿no? Como me entregan lo que han recibido a la vez, ¿no? Toda la fe, todo lo que se ha vivido, los primeros cristianos se lo entregan a las siguientes generaciones, ¿no?
Ayer hablaba con María y también con José María y me dicen, tenemos que hacer la primera comunión, tenemos que bautizar. Digo, ¿para qué? Y resulta que vamos descubriendo que nuestra gente joven, que no pasaban de los 50 años, pues resulta que tienen una mentalidad de que la catequesis es para hacer la primera comunión y el bautismo hay que hacerle porque siempre se hizo así. Quiere decir que nuestra gente sigue con la mentalidad de antes del Concilio Vaticano II. ¿Qué ha pasado? Pues que el bautismo no es para bautizar. El bautismo es para vivir como hijos de Dios y formar parte de la familia Iglesia. Y si eso no se tiene en cuenta, pues resulta que la catequesis no ha ido a su sitio. Y en la primera comunión pasa lo mismo. Es que hay que hacer la primera comunión. Con motivo de la pandemia, hemos descubierto que muchísima gente que apuntaba a los niños a la catequesis para la primera comunión ya lo dejó. Y allí donde hemos querido un poco hurgar por qué se hacen las cosas, pues ya no se apuntan para hacer la catequesis. Quiere decir que la motivación para la iniciación cristiana no se ha descubierto. Las costumbres están ahí, pero van en decadencia totalmente en clave, pues rapidísima. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues que tenemos que plantearnos que la catequesis es para encontrarnos con Jesucristo, como va a ser el tema que nuestro obispo nos va a dar este próximo sábado. Quiere decir que tanto sacerdotes como catequistas como padres tenemos que tomar una visión de que la catequesis, hacer eco de la fe, no es para un día, sino para toda la vida. Y eso requiere una conversión fuerte a la Iglesia y al Evangelio y a Jesucristo.
Es como políticamente incorrecto para alguien que te viene, que se te acerca a la Iglesia, ¿no? Se acerca y es verdad que se acerca pues con el modelo de que parece que la Iglesia sea una tienda. Y vengo aquí a que me den esto, a que me den aquello, tal, ¿no? Y entonces parece como que tiene que ser todo, parece que no esté la gente preparada, parece aquí que la experiencia como que se deje de un lado.
Eso se ha hecho así siempre. Y como no ha habido una conversión al Evangelio por parte de muchas personas, se sigue una costumbre que ya no tiene salida, porque tenemos unas iglesias donde habría que celebrar la fe y no cumplir. Y como la gente ya lo de cumplir pasa, pues tenemos que ir a una conversión de que el Evangelio, el primer anuncio de Jesucristo, sea el que empiece a funcionar en la vida de las personas para que la fe sea una respuesta a los dones de Dios que el Señor nos regala.
Una persona que viene a la Eucaristía todos los domingos me decía, me ha dicho una conocida que iban a celebrar la comunión el domingo con su nieta. Digo, pues bien, ¿no? Dice, no, es que le pregunté que cómo, porque a estas alturas, pues que dónde hacían la comunión, porque siempre suelen ser en mayo y tal. Y me dijo, no, que la iba a hacer en el restaurante, que no, que no habían ido a la catequesis ni a nada, que iban a hacer la comunión. Entonces, digo, no te preocupes por eso, querían el día de fiesta, lo tienen, pues, ¿qué más da? A veces nos da un poco también, no sé, Juan, a los curas ir, mira, pues, ¿usted quiere hacer un festejo? Hágale. ¿Quién se lo impide? ¿Que quiere vestirse de princesa y de tal? Hágalo. ¿Quién le impide? Pues, vístase si quiere, ¿no? Porque la comunión no es eso. La comunión no es vestirse ni ir un día de fiesta, ¿no?
La palabra catequesis se utiliza para todo, pero el sentido genuino se está desvalorizando o no se conoce. A tal motivo, el Papa Francisco nos ha dado un documento hace ya 3 años que se llama Anticum Ministerium. Uh-huh. La catequesis en la antigüedad, es decir, al comienzo de la Iglesia, era un proceso de iniciación cristiana para bautizarse y para después participar y vivir en la vida de la Iglesia. Hoy la palabra catequesis se utiliza para todo y entonces el sentido que tú dices de que punto final, un día de fiesta, ha llegado a una crisis tal que todavía se sigue, pero ya en muchos sitios los padres han dicho, y esto lo favoreció la pandemia, no, mira, no hacemos más para el pie. ¿Vamos a no hacer nada, que estamos engañando a nuestra criatura, o vamos a plantearnos, como yo tengo familias que están ya viviendo desde el comienzo de la iniciación cristiana de sus hijos, la fe cristiana y celebrándola con la comunidad correspondiente en la que viven? Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el concepto de catequesis tenemos que renovarle los catequistas. Que el catequista tiene que renovarse, porque no se trata de dar unos conceptos y explicar no sé qué ceremonias, sino que se trata de iniciar a los niños y a su familia en la fe para vivirla y celebrarla y disfrutarla. Uh-huh. Y este sí que es el proceso que va a ofrecer nuestro encuentro de catequistas, que vamos a ser más de 150.
Más de 150 ya están apuntados.
Sí.
O sea, que vais a llenar el seminario.
Incluso vamos a tener por primera vez una comida que ofrece el obispado para todos los catequistas en clave de convivencia y de que valoren eso de la pertenencia a la Iglesia, eso de la comunidad y eso de que hacemos cristianos, no hacemos clientes, porque los clientes se marchan, los cristianos se quedan.
Bueno, es la idea también y la imagen del hijo, ¿no? O sea, al final el hijo es el que permanece en la familia, ¿no?
Eso de la educación de la vida de la persona que nace es de lo más precioso y de lo más responsable. Y el iniciar en la fe cristiana a una persona pequeña que fue bautizada sin pedir permiso es una corresponsabilidad que está pendiente y que hay que poner en marcha y que los padres de esto no se dan cuenta, que nos jugamos la persona y su capacidad de ser durante toda la vida.
Hemos dicho el encuentro de mañana, más de 150 personas que vais a encontraros allí en Corbán, el directorio nuevo, vamos a ir terminando con esta parte, ¿no? El directorio nuevo, aunque fue publicado justo en tiempo de pandemia, es pospandémico el documento, anticipaba algo, pero que la pandemia dio como una especie como de estocazo, ¿no?
Mira, Antonio, hay 3 directorios a lo largo de la historia después del Vaticano II que terminó en 1965. El primero fue para poner la catequesis no en clave de conocimientos y de enseñanzas, sino en clave de vivencia de la fe. El segundo nos ayudó a descubrir que la fe se conoce cuando se conoce a Jesucristo, para celebrar la fe, para vivirla y para anunciarla. El tercero, que es de 2020, recoge todo lo anterior, pero además recoge la novedad de los grandes cambios. Y el gran cambio es que no se puede hacer catequesis sin antes tener una conversión inicial, que es la conversión a Jesucristo de una forma global. El nuevo directorio nos dice que ese anuncio de Jesucristo no hay que hacerlo una vez y ya se supuso para siempre, sino que a lo largo del proceso catequético, el primer anuncio, que es Jesucristo, entrega su vida por nosotros y nos regala el amor del Padre y nos da una vida que no se acaba y eterna y que merece la pena vivir la alegría del Evangelio, eso hay que ir anunciándolo muy de continuo. Y también dice que no se espere a que participen los padres y los niños de la catequesis para el día de la primera Eucaristía, sino que vayan creciendo con la comunidad para incorporarse a ella, y el día de la primera Eucaristía, pues ese día sea el día del comienzo, no el día del final, como algunos piensan.
Antes se hablaba de la fe a la carta, ¿no? Y de a mí hágame mi comunión, no sé qué, y parecía como ese individualismo, pero hoy quizá el individualismo vaya por otras vertientes, ¿no? Que sea la de hacer la fe a mi medida, en el sentido de que cojo la tijera y entonces corto por aquí, corto por allá, tal. No se trata de que a mí me venga el cura y me haga a mí como individuo y tal y cual, sino que se corre el riesgo de que la fe, hablaba yo antes de la tradición, ¿no? La fe que hemos recibido, que nos han transmitido, pues decir, bueno, a mí me interesa esta parte. Antonio, y me quedo con ello.
Mira, Antonio, individualismo se opone a personal. Yo tengo que tener una opción personal de lo que significa el crecer o el aumentar o el comenzar o el cuidar la fe. La fe nunca fue individualista. Personal sí, yo por mí, tú por ti, pero después la fe se vive en familia, como el amor se vive en familia. Entonces, la fe es eclesial, nos juntamos los que creemos, decimos creo en Dios, pero creemos en Dios. Y no decimos oro, sino oramos, es decir, que la fe tiene que ser eclesial. Y eso es lo que no se ha descubierto, porque es la que va a cuidar después de cada persona para que realmente viva la fe en la Iglesia, para que la Iglesia sea referente a nuestro mundo.
Pues Juan, es un placer siempre tenerte aquí, ¿eh? Juan, que fue mi profesor, y por eso, bueno, pues también es como siempre reencontrarnos, ¿eh? Hermano sacerdote y demás, y reencontrarnos pues siempre es bueno para volver a poner los puntos sobre las íes, porque a veces nos cuesta. Y bueno, nos quedamos con ese mensaje final que nos has dado del directorio, ¿no? El tema de volver a insistir y reinsistir, como se hace con el inglés, ¿no? El to be. Pues lo mismo, con la conversión personal, el encuentro personal, el querigma, que no sea, digamos, algo que esté ya dado por hecho de un día, ¿no? El to be. O sea, como se hace en el inglés. Los niños lo saben muy bien porque cada año otra vez se empieza el curso de inglés con el to be, ¿no? Pues esto igual. Cada vez los cristianos, pues siempre insistir y reinsistir en el encuentro personal.
Hay una palabra que se llama querigma, que es una palabra griega que se utilizó siempre en la iglesia desde el principio. Y el querigma no es otra cosa que todo el mundo reciba y acoja y viva que Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, es el que ha muerto en la cruz por nosotros y ha resucitado y nos da una vida nueva y nos manifiesta que el amor de Dios es infinito. Eso, hasta que no se asuma como la leche de biberón y después en los garbanzos que dan fuerza, mientras no se asuma, la catequesis no funcionará, porque la catequesis es el momento o el proceso de profundizar en este misterio que se llama el querigma.
Y luego lo último ya, Juan, que decíamos, lo de la fe vivida en comunidad y como también hecha personalmente una opción, ¿no? O sea, personalmente yo creo, pero porque creemos.
Quien no celebre la fe con otros no ha entendido la Iglesia ni ha entendido la catequesis.
Bueno, pues fíjate que alegato final va a ser como el broche. Muchas gracias, Juan.
Pues muchas gracias, Antonio, y ha sido un placer estar aquí contigo una vez más para que esto que hemos dialogado lo dialogue mucha gente y lo comente y encuentre quien le ayude a dar respuesta.
Pues gracias y a ver, que mañana vaya todo bien.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El mar del cielo.
En El Espejo de COPE.
Hola, amigos. Ya sabéis que a veces me gusta compartiros ideas, iniciativas, experiencias y a veces hasta pensamientos. En el último mes me he encontrado con una situación un poco preocupante, es decir, que tenemos que ponerle atención y proponer. Parejas de jóvenes novios próximos a casarse. Son novios que viven un noviazgo en castidad porque su finalidad es hacerse entrega el uno del otro tras el sacramento del matrimonio y así hacer realidad la vocación para la que han sido llamados. Desde mi puesto como experta en sexualidad y fertilidad, les pregunto si tienen conocimientos en el aprendizaje de los llamados métodos de reconocimiento de la fertilidad, es decir, de los métodos naturales. Pero me he llevado amargas sorpresas cuando me han manifestado que lo desconocen. ¿Cómo puede ser posible que novios cristianos, con inquietud, sensibilidad y cierta formación, con valentía y generosidad en el planteamiento de su castidad, no sepan vivir conociendo los ciclos biológicos? Me pongo a pensar que cuando estas parejucas se casen y comiencen a tener sus hijos muy amorosamente recibidos, pudiera suceder que en algún momento o circunstancia de su vida reproductiva se vean en la necesidad de espaciar embarazos. Y entonces, ¿quién sofocará la sed del corazón conyugal? ¿Debe separarse conyugalidad de concepción? Es decir, ¿recurrirán a la contracepción? ¿La píldora, el preservativo? ¿Cómo podemos acompañar esta realidad del día a día de los millones de matrimonios cristianos a nuestro alrededor? Hoy en día es emergencia poner a disposición de todos los novios y de todos los matrimonios el conocimiento de los ritmos biológicos del ciclo de fertilidad natural. Fíjate, ya se está empezando a usar en la fertilidad artificial, buscando los días de fertilidad de la mujer para realizar las intervenciones con los gametos o con los embriones. El tesoro del que disponemos los cristianos es inconmensurable. Es una suerte que el Señor Dios nos haya formado cíclicas, periodos de tiempo de fertilidad y de infertilidad. ¿Y todo esto para qué? Pues para poder reconocer el momento más propicio y siempre con una justa causa decidir si el Señor nos pide otro hijo en el hogar o hay que esperar a otro momento. Es tan hermosa la entrega de los esposos en el lecho conyugal, tan llena de alegría, de plenitud y de satisfacción. ¡Qué bien estoy contigo! Ese serán una sola carne, se da cumplimiento absoluto en el plan de felicidad eterna pensada por Dios. Por eso se hace inmediato proponer a todos los chicos de nuestros grupos, de parroquias, de movimientos, de espiritualidades, de oraciones y canciones, mostrarles la belleza del cuerpo y la belleza de entregar el amor como Dios lo quiere. Porque Dios todo lo hace bien y por eso nos sueña felices. No te conformes con un amor que caduca, con un amor de marca blanca como el del estante del súper. Busca la plenitud de ese amor al que has sido llamada, al que has sido llamado. Busca dónde formarte y aprender. ¡Ánimo, amigos! ¡Y hasta la próxima!
Y el pasado fin de semana hubo una visita relámpago del Niño en Crucis a las diócesis vecinas de León y Astorga, un acto que se enmarca dentro de la clausura del Año Santo que concluía el pasado 14 de abril y que, bueno, pues ha puesto como colofón a este año hasta el 2028. Al otro lado del teléfono tenemos al arcipreste de Liébana y también párroco de Potes, don Elías Oyal. Buenas tardes, Elías.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Fue una visita relámpago, pero una visita que mereció mucho la pena porque creo que hace 4 o 5 años que no se repetía, ¿no?
Sí, la verdad es que fue corta, pero intensa. Al clausurar el jubileo anterior en el año 2018, también la llevamos un fin de semana, hicimos una parada breve en la Catedral de León, la liturgia de la palabra se celebró allí, y después en Astorga, pues fue una tarde del sábado y una mañana del domingo muy intensos, con celebraciones para niños, para enfermos, para la vida consagrada, vísperas, Eucaristía muy solemne el domingo, de clausura de la visita. visita y el regreso por la tarde. Uh-huh. Y este año pues hemos hecho algo parecido. En León ya paramos un poquito más, se celebra una Eucaristía muy solemne en la catedral, que había muchísima gente, porque no hay que olvidar que hasta el año 1954, cuando se reestructuraron las diócesis, parte de Líbana perteneció a la diócesis de León. Uh-huh. Y entre esa parte de Líbana, el propio monasterio de Santo Toribio. Uh-huh. Y después en Astorga, pues algo parecido. Vía Crucis por la tarde, organizado por las cofradías, unas vísperas, procesión al seminario, el domingo otra vez procesión, misa estacional y regreso. La novedad fue un poco la parada que hicimos por la tarde en San Justo de la Vera.
Esa parada que conmemoró también otra que hacía 51 años, parece como que mucho tiempo habían estado esperando, ¿no? La llegada del Niño en Crucis, ¿no? O sea, que fue como también para ellos como un revivir emocionadamente lo vivido, lo acontecido hacía 51 años.
Sí, la verdad que sí. Fue una parada muy breve, una breve liturgia de la palabra, pero muy bonita, muy de parroquia, muy sentida, de mucho sentimiento. Hacía 51 años, en el año 73 del siglo pasado, se había llevado la cruz también a Astorga. Hizo una parada en esa parroquia de San Justo. A las afueras de la parroquia, en el límite de la diócesis de Astorga, hay un crucero donde, según la tradición, en su día Santo Toribio, por allí salió cuando lo expulsaron, cuando tuvo que marcharse exiliado de la diócesis, salió por ese lugar. Cuando regresó, regresó por ese lugar. Y en el siglo VIII, cuando los cristianos se traen el propio cuerpo de Santo Toribio y las reliquias, entre ellas la Santísima Cruz, salen también por ese crucero de San Justo. Entonces es un lugar con mucho simbolismo, con mucho significado para todos los diocesanos de Astorga, especialmente esa parroquia de San Justo, y por eso pues la comisión que organizamos los actos lo habían solicitado y se decidió aprobar esa parada que, como dices, fue muy bonita para ellos y también para nosotros, para el grupo de peregrinos que íbamos desde aquí, desde Líbana.
Precisamente, Elías, ese grupo de peregrinos que comentas, me imagino que a ti también como lebaniego y a ellos, pues la devoción, la adoración a la cruz, como un sentimiento de orgullo, ¿no? Y de decir, pues claro, también, digamos, de como de que el valor, ¿no? Que también le dieron. A mí me comentaban, dicen, los 11.000 habitantes que tiene Astorga han debido pasar por la catedral. O sea, porque estuvo todo
así
el día yendo gente, debe ser que los 11.000 sí pasaron por allí, ¿no?
Entonces, si no bueno, fueron los 11.000, faltaron pocos.
O sea, que llama la atención.
Sí, mucho. A la gente de aquí íbamos unos 100 peregrinos, 98 exactamente, y todos me decían lo mismo estos días después de regresar, después de volver a las actividades cotidianas, me los he ido encontrando por aquí, y todos me decían, jo, es que parece que tenemos que salir fuera y llevar la cruz fuera para caer en la cuenta de la importancia que tiene. Uh-huh. Nosotros, como la tenemos aquí todos los días, pues quizás no le damos la importancia que tiene y que se merece. Y tenemos que hacer estos actos para darnos cuenta de que tantísima gente recibe la cruz con alegría, con lágrimas. Hay riadas de confesiones en aquellos confesionarios de aquella catedral, los jóvenes, las cofradías, todo el mundo, pues con muchísimo entusiasmo y con muchísimo fervor en la capilla del seminario. Por la mañana estuvo toda la mañana abierta y fueron muchas las personas que calladamente iban entrando, se iban sentando, se iban arrodillando y les veías pues con mucha emoción, con mucha emoción. Yo me quedo sobre todo con eso. Me separé muy poco de la cruz, apenas para dormir. Estaba casi todo el rato y veías venir la gente con lágrimas en los ojos, emocionados, con muchísimo fervor. Y eso pues es bueno para ellos, por supuesto, pero también para los que la llevamos. Nos hace crecer a todos.
Bueno, Elías, pues aquí también queremos trasladar esta emoción para que la gente, aunque se ha clausurado el año jubilar, el santuario sigue abierto, siguen allí los padres franciscanos custodiándolo y bueno, pues también las visitas pues siempre son en esa clave, ¿no?, de peregrinación, aunque sea en coche, ¿no?, pero siempre en esa clave de peregrinación para llegar a los pies del madero en el que, como dice la canción que hemos escuchado, que viva quien la llevó, ¿no? O sea, que al final esa cruz nos recuerde siempre a aquel que en ella murió y murió pues para salvarnos.
Eso es lo que intentamos transmitir desde aquí a toda la gente que llega.
Pues muchas gracias, Elías Oyal, arcipreste de Potes. Pues muchas gracias por intervenir en este espejo esta tarde y acercarnos en lo que ha sido un acontecimiento para las diócesis vecinas, pero también, como decías, pues para toda la gente que ha podido acompañar, esas 100 personas casi que han estado también custodiando junto a ti la cruz.
Muchas gracias a ti, Antonio. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Nos hemos quedado ya sin tiempo, pero simplemente recordarles que a las 10 de la mañana será el encuentro, mañana, de catequistas. Han tenido que apuntarse, así que si mandan todavía un correo electrónico, todavía pueden estar a tiempo. y el domingo será el encuentro de familia, un encuentro que va a tener también lugar en el seminario de Corbán y para el que también tienen que inscribirse a través del correo electrónico familiaivida@diocesesantander.com. Pues nada más, tengan muy buena semana y toda la información la tienen en nuestra página web www.diocesesantander.com. Tengan muy buena semana, hasta el próximo viernes, un saludo.